El programa El Mundo de la Salud ha sido distinguido en los rubros Mejor Programa de Radio, Mejor Conducción y Mejor Columnista en Temas de Salud a nivel nacional e internacional con 7 premios Faro de Oro, 7 premios Raíces, 7 premios ICBA, premios y menciones Dr. Héctor Berger, otorgado por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor Lanín, premios Quijote de Oro, premios Güemes, entre otras distinciones desde el año 2011 hasta la actualidad. Aquí comienza El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la radio, con la participación de profesionales de la salud, excelencia del ámbito público y privado del país. Idea, conducción y producción general de Miguel Ángel Daboglio, periodista médico. Puede dejar su consulta y le responderemos al aire durante el programa. Por WhatsApp, mensaje de texto al 11 26 84 40 26 o al 11 41 59 90 25.
And the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la radio argentina, como bien decía el locutor Carlos Viciniano. Bueno, quiero comentarles que estoy muy contento porque estamos muy prontito cumpliendo ya 12 años con El Mundo de la Salud, aquí en esta casa en donde empezamos. Justamente el viernes próximo cumplimos 12 años de transmisión ininterrumpida. 50 premios ganados, muchos premios ganados por los columnistas. El doctor Máximo Ravena, que nos acompañó 9 años, fue uno de los que más premios ha ganado, y tantos otros profesionales, ¿no? Es muy lindo poder ganar premios porque son como una caricia al alma, un reconocimiento al esfuerzo que uno hace. Así que bueno, vamos a seguir en esto de los premios y en esto de ayudar a la gente a través de los micrófonos con los mejores profesionales de la salud del país, como bien dice la presentación. Y hoy estamos aquí con el doctor Román Martín García. Él es profesor de quinoterapia, un especialista en este tema tan lindo que es la quinoterapia. Bienvenido, Román.
A vos, a la mesa y a toda la audiencia que nos sigue permanentemente en la columna de Quinosalud.
Así es. También nos acompaña aquí a la mesa el doctor Juan Di Diego. Él es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en cirugía general y cirugía plástica. Justamente hoy vamos a hablar de un tema sumamente pedido que es la estética y la cirugía. Cómo mejorar la estética o la belleza a través de la cirugía y sin cirugía también, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar acá.
No. Bueno, buenas noches a vos, buenas noches a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estar acá colaborando.
Un tema sumamente pedido, lo tuyo, lo que vos hacés, digamos, taquillero, digamos.
Sí, siempre vigente.
Siempre vigente. Sí. Cuando uno habla de cirugía estética, de cirugía plástica, se imagina mujeres, ¿no?, en tu consultorio. ¿Han aumentado la cantidad de hombres o son siempre mujeres en la sala de espera?
No, sí, sin duda, los hombres cada vez hacen más cosas. Siempre, obviamente, la cirugía estética o la medicina estética, la cirugía plástica, siempre ha sido como un terreno más visitado por las mujeres, pero hoy en día hay muchos hombres que buscan no solo por ahí verse estéticamente mejor, sino sentirse mejor con determinadas afecciones o con determinadas alteraciones que quizás no les gusta.
Muy bien. Bueno, les quiero comentar a la audiencia que mañana a las 18 horas el maestro Alfredo Corral con la orquesta de Radio Amadeus va a estar presentando un concierto en la Facultad de Derecho, realmente sumamente recomendable, con obras de Astor Piazzolla, también de Beethoven. ¿A vos que te gusta Beethoven?
Mucho.
Te lo recomiendo.
Buenísimo.
El director de la orquesta de esta prestigiosa radio, Alfredo Corral, que le mandamos un gran abrazo, un amigo de muchos, muchos años. Así que bueno, va a estar ahí presentándose con la orquesta de Amadeus. Muy bien, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp al siguiente teléfono: 11-2684-4026. Reitero, 11-2684-4026. Como ustedes saben, este programa sale al aire, en vivo, así que pueden hacer la pregunta que quieran a alguno de los profesionales y le vamos a responder. Entonces, hoy vamos a hablar de estos temas: la cirugía plástica, la cirugía estética, cómo funciona, qué hay de nuevo. También los beneficios que tiene la equinoterapia en la salud. Y vamos a hablar también de hipertensión arterial, cómo prevenirla, los síntomas, el tratamiento, que nos han preguntado también acerca de este tema. ¿Sí? Reitero el teléfono para WhatsApp: 11-2684-4026. Mi nombre es Miguel Ángel Labolio. En la operación técnica y puesta en el aire nos acompaña el señor Ricardo Piñero.
Doctora Elida Rodríguez, médica ginecóloga, especialista en endocrinología y anticoncepción. Tratamientos de ginecoestética. Turnos al 11-4972-9433. En Instagram, Doctora Elida Rodríguez. En Facebook, Elida Rodríguez. Y Consultorios Capelo. Doctora Elida Rodríguez. WhatsApp 11-4972-9433. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-6024-9268. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com.
A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. A veces no es suficiente contener aplicaciones con inteligencia artificial, sino darnos cuenta de cómo contener con inteligencia emocional. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo, director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. 7 AM.
Los cambios hormonales nos pueden predisponer a tener dolores de cabeza. Con Ibuprofeno Forte podés aliviarlos aún si no estás en esos días.
No necesitas diferentes analgésicos. Llevas solo Ibuprofeno Forte.
Tomás Escurra, coach espiritual e inspiracional. Te ayudo y te acompaño a focalizar tu energía en forma positiva para que logres tus planes y objetivos de manera segura y en armonía. Coaching a familias, profesionales, empresas y deportistas y a toda persona que busque enfocarse en sus metas con alegría y sin estrés. Me podés encontrar en mi celular en el 549-2323-680104 y en mi Instagram, Tomás Escurra, con doble A al final y guión bajo. Dios nos abre las puertas aún donde no vemos un camino. Rubí, peluquería de estilo y centro de belleza unisex. Peinados, brushing, cortes de cabello, bases, color, apagado de canas, baños de nutrición, balayage, pedicuría, manicuría, uñas esculpidas, diseño de cejas, lifting de pestañas y mucho más. También atención de niños y adolescentes. Solicitar turnos por WhatsApp al 11-32-88-0101. Avenida Rivadavia 919, Ciudad de Buenos Aires. 11-32-88-0101. Para publicitar en el mundo de la salud, el programa que hace bien, comuníquese con nuestra producción al celular 15-41-59-90-25. M&M Producciones Corp. Realización de programas en radio y en televisión. Informes por WhatsApp al 11-41-59-90-25. Usted está escuchando El Mundo de la Salud, el programa que hace bien. Para hacernos llegar su consulta, hágalos por mensaje de texto o de audio breve, por WhatsApp, SMS, al celular 11-26-84-40-26. Los especialistas le responderán durante la emisión del programa y desde el exterior al 54911-2684-4026 o al 549-1141-599025.
Aquí estamos en este espacio denominado Equinosalud con el doctor Román Martín García, especialista en equinoterapia.
Bueno, muy bien, Miguel. Hoy vamos a hablar entonces sobre los beneficios, algunos, ¿no?, de los beneficios de la equinoterapia. Y bueno, tenemos que recordar, porque esto en algún momento ya lo hemos tratado, que el caballo tiene la posibilidad de inducir a través de su lomo el mismo movimiento que hacemos nosotros al caminar a la velocidad natural del humano, que es 4,5 kilómetros por hora. Eso lo hacemos en una forma de paso que es traspista, cuando la pata pisa la huella de la mano del mismo lado del caballo. Todo esto depende de su conformación, la estructura y la altura que tenga, ¿no?, la alzada, el largo de patas y manos. Por eso cada caballo es distinto. Y en esa inducción del movimiento, pensemos en personas que por algún motivo no pueden caminar, que están en silla de ruedas, por ejemplo, vamos a tener todo este movimiento en la hostia articular respecto a como si esa persona estuviera por sí misma, en este caso, caminando. ¿Por qué? Porque va a tener con el triple movimiento que hace el caballo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo permanentemente, un giro a nivel columna de unos 13 grados, ¿sí?, a nivel cupla, una diferencia de ángulo en las escápulas de 16 grados, ¿sí?, permanentemente. Ustedes no están rígidos cuando están cabalgando. Por supuesto, en la posición correcta, al estar de una forma verticalmente apropiado ese cuerpo, vamos a tener una respiración mucho más completa porque se baja el diafragma, lo cual permite que nuestra respiración sea mucho más completa, y esto activa también todo lo que es el sistema circulatorio. Por supuesto, por todo lo que tenemos alrededor, ¿no?, todo lo sensorial está permanentemente brindándonos y al servicio de cada paciente, y también todo lo que es lo propioceptivo, todo lo que la información que nosotros recibimos del medio, fundamentalmente por nuestros músculos de las piernas, y tener en cuenta, desde el punto de vista psíquico también, que, y esto es muy importante, cada aire del caballo, llamamos aire a cada paso del caballo, cada ritmo que tiene el caballo, va a generar también una marca psíquica. Y esto lo dice, lo afirma Edith Cross. Este es un tema muy importante porque esto tiene que ver con el aprendizaje. Por supuesto, en todo lo que es este movimiento y en todo lo que es la traslación que pasa con un caballo, también tenemos que tener en cuenta que se está practicando permanentemente las bases del aprendizaje, lo que sirve para todo tipo de aprendizaje, que es la concentración, la memoria, ¿sí? Permanentemente, la coordinación, el encuentro que yo tengo que tener con este animal, con esta otra especie, porque tengo que establecer vínculos, lazos, tengo que comprender qué es lo que quiere hacer el caballo, qué es lo que yo pretendo hacer y cómo transmitir eso. ¿Sí? Obviamente sin violencia, sin daño, tengo que llegar a acuerdos y la equilibración que es permanente. Pensemos en personas con acné, por ejemplo, que tienen lateralizaciones, ¿sí? El cuerpo con un eje diferente a lo que consideramos típico. Entonces, ese caballo está permanentemente reorganizando y llegando a un ida y vuelta con el paciente en cuanto a lo que tiene que ver con esa equilibración. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo que se mueve de una manera diferente a lo que está acostumbrado. Es como si uno cargara una bolsa de 30, 40 kilos sobre un hombro. Bueno, permanentemente nosotros tenemos que compensar al marchar el peso que nos genera eso, ¿no? El desequilibrio que nos genera. Bueno, con el caballo pasa lo mismo. También una de las cosas que se mejoran es todo lo que tiene que ver con la eliminación. Yo siempre les aclaro a los padres, si después de la monta, de las sesiones de quinoterapia, su chico, todo el tracto digestivo y todo lo que es eliminación se acelera, no se hagan problema porque es algo natural y frecuente, claro.
¿Por qué ocurre esto habitualmente, Román?
Tiene que ver con todos los movimientos que generás y todo lo que estás ejercitando permanentemente en la sesión de quinoterapia, ¿no? Hay muchas cosas, además de todo lo que vos trabajás en casos particulares, por ejemplo, si hay un TERRED, bueno, tendrás que trabajar el tema de la vocalización, ¿sí? Con un fonoaudiólogo, el ejercicio del lenguaje, o cuando hay ecolalia, por ejemplo, en casos de autismo generalmente, dotarlo de sentido a ese lenguaje, es decir, concepto, todo se trabaja permanentemente. Pensemos que quinoterapia fundamentalmente reúne a cuatro áreas, que es salud, educación, el área ecuestre y el área social. Entonces, estamos interrelacionándonos permanentemente. Y que las problemáticas que nosotros podemos tratar son muy amplias, no hay un límite de edad, tanto en lo psíquico, en lo físico, en lo relacional. Que hablemos también otra vez con el tema de autismo, con personas con hiperactividad, con personas que tienen problemas en cuanto a la reinserción social, ¿sí? Por ejemplo, temas de depresión, de ansiedad, de estrés, de falta
también
de límite.
También ayuda en este sentido.
Ayuda y mucho, por supuesto.
¿Son resultados a corto plazo, mediano plazo, largo plazo?
Eso depende, obviamente, del desarrollo absoluto de cada paciente, del resto de las terapias que está haciendo, porque trabajamos en conjunto. Esto pertenece a las terapias integrativas, la equinoterapia. Es un método terapéutico reconocido en el mundo. ¿Sí?
¿Por qué ayuda la equinoterapia en la ansiedad?
Bueno, una de las cosas que vos tenés que ver es esto de cómo establecer límites, cómo trabajar los momentos, los tiempos, las esperas, ¿sí? Los turnos, para cuando el chico tiene que hacer distintos pasos en el caballo antes de montar. Por ejemplo, el saludo, el cepillado, ¿sí? El darle de comer. Y también esto genera distintas responsabilidades. Y esto se utiliza también en el otro extremo de la vida, por decirlo así, con el adulto mayor. ¿No? El adulto que de alguna manera en la sociedad está descartado, y acordémonos que esto es un punto muy factible de depresión, y la depresión
yo diría,
en el mundo, sí. ¿No? Occidente es muy
especial,
muy hábil para todo esto. Entonces, el tema es, la depresión va asociado a la ideación de suicidio, ¿no? Que luego de los accidentes y del cáncer es la tercera causa de muerte. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto, conocer la realidad de ese paciente, la realidad social, su familia y todo su estado también, obviamente, biológico y psíquico. Somos seres biopsicosociales, espirituales, y en función de esto establecer dentro de lo que es este método terapéutico normas, patrones, ¿sí?, que vamos a ir trabajando, objetivos a corto, mediano y largo plazo, como es cualquier método terapéutico, ¿sí?, y tiene procedimientos con técnicas que son propias de lo que es equinoterapia y otras técnicas que usamos de estas áreas que decíamos que están comprendidas.
Comentamos a la audiencia que estás en varios hípicos haciendo esto y también el fin de semana, mucha gente que trabaja de lunes a viernes. Y es importante que sepan que los fines de semana vos estás trabajando.
Sí, fundamentalmente. Yo estoy
el domingo pasado estuvimos ahí en el campo de Tommy Escurra comiendo un asado fantástico, que le mandamos un gran abrazo, y nos está escuchando este gran campeón de polo. Y vos venías del hípico, ¿no?
Sí, los domingos estoy en Ezeiza, en el hípico La Paloma, y los sábados en el hípico El Campo, en Cardales, sí. Normalmente este tipo de actividades se desarrollan los fines de semana porque es cuando más posibilidades de tiempo tienen las familias, ¿no?
Claro.
Y bueno, también una de las cosas que hago es ofrecer la capacitación profesional en equinoterapia, tanto de manera presencial como online o virtual, a todas aquellas personas que deseen formarse en este campo para trabajar. Es una salida laboral real. Fundamental en Argentina esto.
Inclusive podemos convocar a la audiencia internacional que tiene Amadeus, muchísima gente que nos escucha de Europa.
Sí, aprovecho de saludar a la gente de Chile, que bueno, yo empecé mi formación allí y que permanentemente están en contacto. He tenido gente
hoy
también.
La radio llega por internet a todo el mundo, ¿no? De hecho,
obvio.
Tenemos varios gente de México, de España.
Por eso la capacitación.
Ellos también pueden hacerlo.
Por supuesto, he tenido alumnos de Venezuela, por ejemplo, de España, de Ecuador, de Uruguay, sí, claro. Sí. Y esto es algo fantástico, usar la tecnología para la formación continua y permanente, ¿no? Estar actualizados.
Gracias a Internet. Antiguamente, bueno, la FM llegaba, ¿no?, a través de la radio con antena, no sé si vos tuviste, yo tuve la mía.
Sí, sí, por supuesto.
Era AM y FM.
Claro.
Pero hoy en día llegamos en tiempo real.
En tiempo real a todo el mundo.
A todo el mundo, ¿no?
Y eso es algo muy positivo, bueno, que nos permite estar.
Vaya algún paciente turista, porque muchos turistas vienen
sí.
a hacerse cirugías en la Argentina.
Sí, sí, nosotros desde la pandemia, o sea, la telemedicina ha ocupado, ocupa hoy actualmente un campo muy importante, porque uno puede comunicarse con médicos de todo el mundo a través de una aplicación tan simple como es WhatsApp.
Sí.
Entonces sí, vino, creo que de las cosas buenas que dejó la pandemia es esto de las telecomunicaciones.
Facilita mucho la interconsulta,
muchísimo.
¿No? Esto
totalmente.
Es fundamental, sí.
Imagínate
un paciente que se tiene que mudar o está en otro lugar y de repente puede continuar.
La salud también es parte del turismo y del paquete. O sea, la gente viene a conocer las cataratas, Salta, el obelisco, y también hacerse una cirugía estética o...
Sí, seguro. Seguramente hay. Y es que tenemos que ver lo positivo y, como decimos siempre, la importancia de la prevención en salud, ¿no?
El dólar está poderoso en Argentina, entonces también tiene que ver con eso, creo, ¿no?
Sí, bueno, hay gente que le interesa realmente sanarse, cuidarse, ¿no? Anticiparse a las cosas, estar bien, verse bien, tiene que ver con lo afectivo, con estar bien con uno mismo también, ¿no? En algunas posibilidades de trabajo.
¿Has tenido pacientes extranjeros, turistas que han venido a Argentina de otros lados?
No respecto a equinoterapia, como pacientes, sí personas que, bueno, que les interesa hacer alguna práctica de polo o cabalgar o conocer cosas puntuales de un caballo,
¿no?
Porque Argentina es un país muy rico en tradición del caballo, ¿no es cierto?
Sí. Bueno,
entonces,
de esto sabe mucho Tommy, ¿no?
Claro,
en su campo de polo,
claro.
O Lismal Tartarrada, que...
Sí, mucha
bueno,
gente...
Me decía, muchos ingleses vienen a perfeccionarse aquí a Argentina.
Hay de todas partes del mundo.
Polo,
Argentina,
¿no?
Es el número uno... excepcional en polo por sus jugadores, por sus caballos, por toda su técnica, por su historia, por sus canchas, por su torneo, ¿no? La triple corona más importante del mundo, por la clonación también.
Pero
es decir, número uno absolutamente en todo. Por el nivel...
He visto varias veces a la reina, bueno, que vos sos fan, ¿no?
Sí.
Cuando vivía dándole la copa cambiada.
Sí, claro. La copa de la reina,
honor,
sí,
¿no?
La entregaba... ella, por supuesto, Elizabeth II en este caso, y también, y déjame aclarar una cosa, sí, además de todo esto que decimos, es muy importante, Argentina es número uno también en el nivel de los peticeros, estamos hablando de pueblo, y sí, de los las personas que marcan con los banderines los tantos, los goles. No hay como ellos en el mundo. Y esto es muy importante. Los árbitros argentinos son muy, muy requeridos en el mundo.
¿Y en equinoterapia cómo andamos en el resto del mundo?
Y con equinoterapia tenemos el gran problema que no tenemos una ley. Estamos luchando por la ley nacional de equinoterapia, que está ahí esperando que sea tratada, que la presentó la diputada Gabriela Lenas, sí, por supuesto, pero está
así nos mucho conocimos aquí en el mundo de la salud. Sí. Y bueno, y te escucharon, Patricia Bullrich,
mira,
el señor Rodríguez Larreta.
Desgraciadamente ahora, no
se haga nada.
Ya. Vos sabés que yo hace mucho que estoy con esto.
El
antes
ministro de salud.
De pertenecer a la red, me he reunido con mucha gente.
El superintendente de salud nos escuchó.
Sí, mucha gente que no era tan...
No muy amablemente.
Mucha gente que no era tan famosa, y me he reunido cuando era con Addis, me acuerdo, con cierta gente, y bueno, hay mucha oposición. Hay 10, en este momento, 10 provincias que tienen su ley, pero solamente 2 la tienen reglamentada. Y lo que es importante acá aclarar con la ley, que no es que somos fanáticos simplemente porque queremos que el obra social lo cubra y que la familia, entre comillas, zafe, y permítame el término, de pagar. Lo que queremos es que nos regulen, que las cosas se hagan bien. Y me encanta tener a un doctor en la mesa porque él entiende perfectamente.
Si las obras sociales y prepagas cubren las cirugías estéticas.
Claro, pero más allá de eso, la importancia del título, ¿sí?, de la persona idónea, de aquel que está realmente capacitado para hacer algo. Sabemos que en Argentina es muy fácil decir, bueno, en este caso, tener un campito, un caballo, y decir, pongo un cartel de quinoterapia, ¿no? Pero no hay normas de seguridad, no hay normas de higiene, no hay habilitaciones. Entonces, ¿quiénes realizan eso? ¿En qué condiciones? La sanidad acá, también trabajamos con otros seres vivos, no humanos, pero es un caballo. Entonces,
me llamó la atención
tema de
la
sanidad animal.
En Córdoba, en la localidad de Salsipué, si no me equivoco, un lugar en donde alquilaban caballos para pasear. ¿Viste que te alquilan
caballos? En muchos lugares.
Cartelito de equinoterapia, ¿no? Hay que ver si realmente la persona está capacitada para hacer equinoterapia.
Y el tema,
bueno, otra vuelta lo hablamos.
El tema es realmente hacerlo, porque ¿sabes cuál es el gran problema de esto? Podés hacer mucho daño real a una persona si no sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Pero imagínate una persona que tiene acné, encefalopatía crónica no evolutiva, y lo pones mal y no sabes cómo tratar, y no sabes la parte kinesiológica, porque trabajamos con kinesiólogos, con fisiatras también, y toda la máquina de movimiento y kinesiológico que es el caballo. Entonces, si vos no conoces esto, el daño que podés hacer a una persona, o subir a un caballo con una persona con osteoporosis, por ejemplo, y vos no conoces y no pedís informes.
La falta de idoneidad. Vos trabajás bien y sos un gran profesional, igual que
y doy
doctor,
clases,
¿no?,
de eso.
Puede hacer bien o puede
sí,
hacer
sí,
mal.
Totalmente. Nosotros eso en
eso
medicina,
hablábamos fuera del micrófono, ¿no?
En medicina eso lo llamamos intrusismo. El intrusismo,
exacto,
exactamente, es aquella persona que se dedica a hacer determinada práctica en cualquier terreno, en el campo de la equinoterapia o de la medicina o de lo que sea, sin tener ni título ni formación que lo habilite.
Exacto.
Entonces, esa es la persona, eso es lo que las leyes deberían regular, o sea, cortar con el intrusismo porque eso hace mal.
Eso es lo que buscamos con esta ley, justamente, que se haga un trabajo bien hecho. Uh-huh. Y el que no está en condiciones, bueno, que darle un tiempo para que se acomode, pero esto es salud.
Bueno, pasemos a la música, Román, y después cerramos con el tema de las diplomaturas. Vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta número 3 en Do menor, opus 37, de Ludwig van Beethoven, aquí en Amadeus. Thank you.
Dr. Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo, director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. Doctora Elida Rodríguez, médica ginecóloga, especialista en endocrinología y anticoncepción. Tratamientos de ginecoestética. Turnos al 11-4972-9433. En Instagram, Doctora Elida Rodríguez. En Facebook, Elida Rodríguez. Y Consultorios Capelo. Doctora Elida Rodríguez. WhatsApp 11-4972-9433. Tomás Escurra, coach espiritual e inspiracional. Te ayudo y te acompaño a focalizar tu energía en forma positiva para que logres tus planes y objetivos de manera segura y en armonía. Coaching a familias, profesionales, empresas y deportistas y a toda persona que busque enfocarse en sus metas con alegría y sin estrés. Me podés encontrar en mi celular en el 549-2323-680104 y en mi Instagram, Tomás Escurra, con doble A al final y guión bajo. Dios nos abre las puertas aún donde no vemos un camino. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778.
Aquí estamos en este espacio dedicado a la cirugía plástica, la medicina estética y reparadora, con el doctor Juan Di Diego, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, cirujano general y cirujano plástico. Bueno, bienvenido, Doc.
Bueno, muchas gracias, Miguel.
Un gusto, realmente.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Un verdadero lujo tenerte aquí. Bueno, quisiéramos saber, por ejemplo, ¿qué procedimientos se ven más en este momento en tu consultorio?
Bueno, yo hago todo lo que es cirugía estética, hago algunas cirugías reparadoras, sobre todo lo que tiene que ver con reconstrucciones abdominales, porque mi formación como cirujano general así lo ha hecho, y he como fusionado mis dos pasiones de la cirugía general con la plástica, y me dedico en un 70-75% a lo que es cirugía abdominal. Pero hago cualquier tipo, hago todo tipo de cirugías estéticas. Y hoy lo que se ha visto mucho...
¿Cirugía abdominal? ¿Qué tipo de
cirugía abdominal?
¿Cirugía bariátrica?
No. Cirugía, por ejemplo, para post-bariátrico, o sea, pacientes que pueden ser de peso. Cirugías, generalmente son mujeres que después de ser mamá
quedaron con un colgajito, con estrías, con los músculos separados, eso se llama diastasis, que eso es algo muy,
muy frecuente. Muy,
es la patología más frecuente del post embarazo. Entonces, reparo mucho ese tipo de patología y desarrollé una técnica, que esto es personal, acá creo que en Argentina soy el único que combina.
¿Es secreta? Dos.
No, para nada. No es secreta. Tengo publicado en una revista internacional que lo que hago es la reparación de los músculos abdominales, en lugar de hacerlo clásicamente, como se hacía con una incisión que iba de cadera a cadera, lo hago por endoscopía. O sea, agoto una lipoaspiración, libero toda la grasa, genero espacio y ahí cierro los músculos para devolver, eso es para devolver funcionalidad al abdomen más que nada. Es muy bueno porque evita la cicatriz, evita la incisión que muchas veces
se molesta. ¿Pueden evitar las arañitas, las estrías en una mujer que digamos que está en gestación? Algunos hablan acerca de una crema, bueno.
No, en realidad.
No vamos a ver el nombre comercial.
En realidad.
La que usan los bebés, ¿viste?
Sí. No, vos me decís las arañitas o las estrías.
Las estrías.
No, la estría es una lesión de la piel que se produce por la distensión brusca que genera. Exactamente. La distensión brusca que genera el embarazo. Eso genera una estría que es como si fuese una lastimadura, como una cicatriz en la piel, que después, cuando la piel vuelve a su tensión normal, se minimiza, o sea, pierde un poco de vista, pero no desaparece. Es imposible desaparecer una estría a menos que la saquemos con cirugía.
Eso las chicas que quedan lisitas, ¿cómo hicieron?
Y de primero que...
Pasa ahí, mucho en las modelos, ¿no?
Pasa mucho en las modelos. Pasa la modelo primero que tiene una genética, una genética por ahí un poco más privilegiada, se cuidan mucho, usan más cremas y la clave es no tener embarazos con exceso de peso. Entonces, creo que uno de los factores determinantes en la lesión dérmica es cuánto crece el abdomen. Entonces, un embarazo que aumenta 8, 9 kilos, lo que determina el obstetra, en una paciente que tiene buena genética y que es delgada, tiene menos riesgo de que se produzcan este tipo de complicaciones. Bueno,
desde el punto de vista estético, ¿qué se puede hacer frente a una paciente que se presenta con esta sintomatología?
Y depende, hay dos tipos de sintomatologías después del embarazo. Una es el exceso de piel y el exceso de adiposidad, de grasa localizada, y la otra es la forma del abdomen. Esas mujeres que vienen al consultorio y que te dicen: doctor, ya nació mi bebé, pero me siguen dando el asiento en el colectivo, me siguen preguntando si estoy embarazada y no, tengo el abdomen flojo. Eso es porque hay una debilidad. Los músculos del abdomen funcionan como si fuese un elástico, es una cincha, por eso se la llama cincha abdominal. Entonces, después del embarazo, los músculos a veces pueden quedar abiertos, eso se llama diastasis, y además pueden quedar vencidos, como si fuese un elástico vencido. Entonces, para tratar este tipo de enfermedad, tratamos los dos factores. Por un lado, lo que es la pared abdominal, y por otro lado, el exceso de piel y grasa. La pared se trata, digamos, los músculos se tratan cerrándolos, dándole fuerza. El exceso de grasa se trata sacándolos a través de una lipoaspiración, y el exceso de piel se trata quitando esa piel en un procedimiento que se llama abdominoplastia.
¿Cuáles son los procedimientos que más piden las mujeres y los hombres?
Y depende mucho en general, o sea, la estadística internacional de cirugía, la cirugía más pedida del mundo es la cirugía de lipoaspiración seguida de la cirugía de abdomen. Son las dos cirugías que más se hacen, eso en las mujeres.
¿Y en el hombre?
En el hombre lo que más se pide es la ginecomastia. La ginecomastia es el desarrollo de glándula mamaria en los hombres, que puede ser glándula o puede ser exceso de grasa. Eso genera mucha inhibición en el hombre. Es una de las cosas que más inhibición genera, de mostrarse con el torso, ir a la playa. Digamos,
para la gente que no sabe, la formación de busto en el hombre.
Claro.
¿No? A veces viene, bueno, muchos hombres que se les cae el pelo usan mucho finasteride o duasteride o algunas... medicamentos que a veces en exceso provocan este tipo de...
Sí, tal cual. En los hombres se hace más, digamos, más que nada, las principales cirugías son a edades tempranas, esto que decías vos, el busto del hombre, la ginecomastia, y quizás a edades más avanzadas, el tema de los párpados, las bolsas y los implantes capilares, que hoy en el hombre es uno de los temas más polémicos y más que menos nos gusta, que es la pérdida del pelo.
Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la cirugía plástica y la medicina estética?
Bien, la cirugía plástica tiene que ver con un procedimiento quirúrgico. Uno opera al paciente para generar determinados cambios. Algunos son reconstructivos y otros son estéticos, por ejemplo, para cambiar, no sé, la forma de la nariz, porque la nariz es grande, porque al paciente no le gusta, o signos de envejecimiento como son la caída de los pómulos, en la cirugía que se conoce como lifting, que también... Eso, me fui de tema cuando me preguntaste al inicio...
Rinoplastia,
Rinoplastia es la nariz, sí, rinoplastia. Sí, sí. Plastía en medicina significa reparar. Rinoplastía es reparar la nariz. Abdominoplastía, reparar el abdomen. O sea, siempre usamos plastía como plástica, como reparación.
Entonces, me preguntaba sobre este tema y me decía que tenía la nariz tipo loro.
¿No? Sí,
bueno, me pedía que invitar a algún médico.
¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, eso ahí lo que hay que hacer primero, la nariz para reparar y que fijarse.
¿Tiene un nombre esto?
No. Jiba se le dice. Ajá. Jiba, que en realidad significa rodilla. La jiba sería como esas narices que son como si fuesen como un ganchito. Sí, a eso le llama jiba y eso es lo que le dicen nariz de loro. Pero el loro está, no está tan bien.
¿Esta cirugía la practican ustedes?
Sí.
¿Trabajás con un equipo? Digamos,
sí, tengo un equipo grande de médicos que me acompañan. Uh-huh. Trabajo con 4 colegas. Yo estoy a la cabeza del equipo y estos 4 colegas me acompañan en todo. Algunos los he formado yo y otros ya vinieron formados. Pero sí, está... Hacemos todo eso. Y lo que me preguntabas de la diferencia entre cirugía estética o cirugía plástica y medicina estética es si es o no invasivo. La cirugía es quirúrgica, es un procedimiento que se hace en quirófano, y la medicina estética en realidad son todos procedimientos mini-invasivos que vienen a colaborar con la cirugía plástica o a intentar reemplazarla en algunas circunstancias para mejorar también un tema estético. Por ejemplo, el Botox, la toxina botulínica. La toxina botulínica es un procedimiento de medicina estética que tiene como objetivo tratar las arrugas de la frente, del entrecejo, de las patitas de gallo, o los rellenos con ácido hialurónico que vienen para tratar los surcos de las ojeras prominentes.
Esto es inyectable, digamos.
Sí, ¿no? Sí, esto es inyectable. Esto es inyectable, es mini-invasivo, se puede hacer en consultorio. Sí, correcto, pero no es quirúrgico.
¿Y hay algún tipo de problemática, digamos, en el paciente que no permitiera ningún tipo de estas intervenciones?
No, en realidad lo que hacemos siempre es evaluar muy bien a los pacientes. Uno cuando va a hacer un procedimiento quirúrgico, estético, lo que sea, hay determinadas circunstancias en las que el paciente no puede ser intervenido. Por ejemplo, hay un procedimiento muy popular que es el plasma rico en plaquetas, la gente la conoce, que lo que hacemos es sacamos sangre, separamos la sangre de las plaquetas y las inyectamos. Bueno, ese procedimiento quizás no está indicado en pacientes con tendencia a tener enfermedades oncológicas, porque podría aumentar la incidencia de células atípicas. Pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos de coagulación, no estaría indicada la lipoaspiración por el riesgo de sangrados masivos, trombosis y demás. Pero cuando el paciente tiene una condición clínica favorable, que eso depende, por supuesto, de la idoneidad del médico tratante. O sea, el paciente hay que tratarlo, hay que estudiarlo completamente y en base a los antecedentes y a los riesgos que tiene, proponer o no la cirugía. Y tampoco tiene que ver con la edad, porque muchas veces los pacientes preguntan ¿hasta qué edad podría hacerme tal procedimiento? Y no hay una edad. O sea, la edad me parece que es algo cronológico, que no tiene que ver con cómo uno tiene ganas de verse o de sentirse. Y si la condición clínica lo permite y es favorable, se puede hacer tranquilamente.
Doctora, ¿hay alguna edad mínima para hacer este tipo de procedimientos?
Depende qué tipo de procedimiento, ¿sí? Siempre
el Botox, por ejemplo.
No, edad mínima no. El Botox se recomienda o se indica cuando empiezan a aparecer las primeras arruguitas de expresión a nivel de la frente, a nivel del entrecejo y a nivel de las patitas de gallo. Uh-huh. Yo personalmente empecé a los 35 porque me saqué una foto y me vi con un entrecejo complicado y dije, bueno, es el momento. Pero no hay una edad. Hoy se hace a edades más tempranas y se usa mucho, esto es un dato curioso, se usa mucho cuando uno quiere cambiar. Ahora que estamos en pleno tema político, ajá, se usa mucho, por ejemplo, para cambiar algunas facciones.
La imagen.
Uh-huh. Se usa para cambiarme la imagen. Por ejemplo, si alguien que tiene mucha exposición mediática, político, X. Digo político porque, no sé, porque estamos justo hablando todo el tiempo esto, ¿sí? Pero no me refiero a nadie en particular.
En vez de corregir con el Photoshop...
Exactamente. ¿Para qué corregir un Photoshop si podemos poner un poquito de Botox acá y que la cara parezca más contenta y la persona dé un aspecto un poco más más interesante?
Bueno, o sea, eso también se estudia en marketing,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Todo eso, sí, es así. La forma de llegada...
Es así. Obviamente.
¿Has atendido políticos, Juan?
Sí. No de acá, pero sí, alguno me ha tocado alguna vez.
Famosos, digamos, de la...
Algunos, quizás alguna vez me ha tocado, sí. Sí, soy muy reservado con... Es parte de mi profesión.
Está bueno serlo.
Soy extremadamente reservado. Extremadamente reservado.
Así es. Bueno, ¿cómo puede contactarse la gente contigo?
Bueno, yo soy muy activo en las redes. Estuvimos charlando antes de la importancia de la comunicación en
Instagram estás como Dr. Juan Diego.
Sí, Dr. Juan Di Diego. Juan Di Diego, estoy en Instagram, estoy en Facebook, y si no, tengo un centro médico, estoy a cargo, digamos, dirijo un centro médico que se llama CRENIF, que ahí trabajo con un gran grupo de especialistas, porque hacemos también, trabajo con una doctora que es muy conocida, que es mi esposa, ella es especialista en obesidad, es una de las obesistas más importantes.
¿Cómo se llama la doctora?
Doctora Virginia Busnelli. Ella tiene un grupo grande de pacientes y trabajamos mucho en esto de la imagen. Pacientes que por ahí vienen a vernos o vienen a verme a mí, pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad. La obesidad hoy, pandemia mundial, enfermedad declarada o debería declararse como una enfermedad.
Altamente peligrosa, más
altamente
allá de la
peligrosa,
estética, ¿no?
Totalmente. Es totalmente secundaria la estética. La obesidad
provoca problemas cardíacos,
sí, la obesidad, disminuye la esperanza de vida, hipertensión, diabetes, colesterol, infartos, infinidad de trastornos. Entonces, trabajamos mucho
y la vida en eso. Que se lleva actualmente, ¿no? Cada vez más sedentaria también.
Sí, favorece. No es mi terreno la obesidad. Esto, si algún
cada
día le inventan
la gente trabaja más en forma virtual, ¿no? Con las computadoras.
Sí. Y hoy hay fármacos. Hoy la obesidad, que es una enfermedad y que debe ser reconocida como tal, hay fármacos que la tratan. Uno tiende, o la sociedad tiende a estigmatizar al paciente obeso como es obeso porque no se cuida o porque no hace deporte. Y no, la obesidad es una enfermedad y uno no elige tenerla, como no elige ser hipertenso, como no elige tener cáncer de pulmón. Es una enfermedad y hay que tratarla como tal.
¿La OMS no la considera una enfermedad?
Están trabajando, te repito, no es mi terreno.
No, estoy hablando
de lo que escucho.
En la mesa en general, ¿no?
Se está reconociendo como enfermedad o se reconoció en este tiempo o se está trabajando mucho en reconocerla como enfermedad y en reconocer hoy que hay fármacos específicos que la tratan, que no es eso de las antes que se daban esas preparados magistrales para adelgazar, ¿no? Tratarla como tal. Entonces, trabajamos mucho con estos pacientes que por ahí vienen a verme a mí con obesidad. Dicen, ya probé todo, doctor, y no puedo con nada. Y quiero, ¿cómo hago para adelgazar? Me quiero lipoaspirar. No. La lipoaspiración sería la consecuencia o sería la frutillita de la torta, como le digo yo, a todo el proceso de sanar esa enfermedad.
Una cosa que yo he visto, que nos llama mucho la atención en los equipos de atención en equinoterapia, es justamente la obesidad de niños.
Sí.
Porque la gran mayoría de nuestros pacientes son chicos muy muy chicos, niños.
Es que existe la obesidad infantil.
Claro.
Y eso trajo la pantalla.
El tema de las comidas ultraprocesadas, las bebidas con azúcar, la mala alimentación.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Hay un factor.
Lo que se come en los colegios, los chicos comen mucho en el buffet del colegio.
Sí.
¿No? Entonces, cuando la opción es pancho, hamburguesa, galletitas, no.
Y si un chico, la doctora dice siempre, si vos le das a elegir entre un pancho y una manzana, siempre va a elegir el pancho.
Claro.
Para que incentivar a que...
O los palitos salados, bueno, nosotros también comimos.
Hemos crecido con
todo
eso.
Sí, pero es un tema básicamente de educación.
Pero nosotros volvíamos del colegio y salíamos a andar en bicicleta.
Claro.
Hoy los chicos vuelven del colegio y se sientan con la pantalla.
Exacto.
Entonces, ese es el problema.
Ese es el problema. Sí.
Y lo que se está viendo también últimamente, oí que me preguntaban sobre el tema de hipertensión arterial, es chicos hipertensos, niños hipertensos.
Claro. Y la obesidad está muy relacionada.
Me preguntaban sobre la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es la presión arterial sobre los valores normales, más de 140 de sistólica, más de 90 de diastólica. Ahí hay que cuidarse, ¿no? Una forma de cuidarse es la actividad física, evitar la vida sedentaria, comer saludablemente y obviamente evitar la obesidad, ¿no? Porque la obesidad viene con todo, ¿no? Bueno, tu señora trabaja con este tema.
Sí. Viene de la mano de todo.
Ya algunos dicen que es una pandemia, ¿no?
Es pandemia. Es pandemia, es mundial y acá en Argentina hay una cantidad enorme de pacientes con obesidad.
Y lo que he visto mucho, y te digo, yo ando mucho por el centro, por San Telmo, norteamericanos obesos, ¿no? Y vos los ves y te das cuenta de que son norteamericanos. No sé qué pasará con ellos. Son muy altos y muy robustos y obesos.
Sí,
y
sí.
Están con una gorrita blanca, con unas bermudas, como si fueran al África de safari. Son yankees. Y te pones a hablar con ellos y sí, evidentemente. ¿Qué pasará allá en el país del norte, no?
Y yo creo... Es difícil hablar sin evidencia científica, pero
super desarrollado,
creo que
¿no?
tiene que ver con los hábitos, estamos más allá de la genética, hay una parte que es genética y una parte que tiene que ver con los hábitos, con lo social, el tipo de alimentación, la falta de deporte, sí. Y hay mucha gente que... Estoy metiendo en un terreno que por ahí no es mío, perdón.
No, metiste en todo, como decía acá Román, hablamos
perdón.
Como en el café.
Claro.
Esto es lo bueno
pero
de la radio.
De todo... Hay muchos médicos en el mundo hablando de cuánto dinero genera la obesidad. Porque un paciente obeso consume no solo alimentos procesados, no solo consume cadenas de alimentación chatarra, sino que consume medicación para la diabetes, medicación para la hipertensión, medicación para todo, cirugías. O sea que ¿conviene económicamente al sistema o no le conviene la obesidad? Entonces, es un problema pandémico, claro, de salud, que además no hay una política real como para terminar de sanarla.
Ese mismo razonamiento, recuerdo cuando yo era adolescente, hace mucho tiempo ya, se hacía respecto al cáncer, ¿no? En cuanto a la curación, claro, porque hay todo un sistema de comercio atrás, de tanto remedio, esto de tratamiento, esto de que... es como que es horrible decir esto, sí, sí, y desde lo ético ni sí, hablar. No, pero
digamos, da hasta escalofríos pensarlo.
Exacto, pero bueno, sí, estamos analizando una realidad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entran en juego en la balanza estas cosas,
sí,
también.
Sí, nosotros desde lo médico todo el tiempo estamos tratando, y por eso hablamos tanto de prevención, claro, porque es mejor prevenir una enfermedad que tratarla.
Fundamentalmente.
Entonces, siempre hablamos de prevención y hay campañas preventivas y todo, pero bueno, igual bueno, es difícil.
Bueno, oyentes, señores, señores, si se quieren ver bien, el doctor Juan Di Diego. En Instagram, doctor Juan Di Diego, simplemente. ¿Te gusta Paul McCartney?
Me encanta, sí, número uno, absoluto.
Vamos a escuchar algo de Paul McCartney, si el señor Piñero nos lo permite. Y ya hablo. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover. One and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Estamos escuchando a Paul McCartney y Pipas de la Paz. Y acá Román, que ha ido por Inglaterra y le gusta mucho, me contaba sobre la letra, ¿no? Que
es mi sangre,
es fantástica.
Mi vida.
Sí. Sir, ¿no? Paul McCartney. Bueno, condecorado por la reina y amigo de la reina.
Sir Paul McCartney.
Sir. Uh-huh. Muy bien. Te preguntaba, Doc, antes de cerrar el programa, si las obras sociales y prepagas cubren la cirugía estética.
Hay algunas, digamos, los planes altos de obras sociales sí cubren.
Por o ejemplo, prepagas.
Prepagas, sí. Prepaga. Por ejemplo, no sé si puedo decir.
Decirlo,
¿sí? OS de 410, del 410 para arriba, algunos planes altos de Swiss Medical, eso sí cubren cirugía, pero cubren cirugías plásticas con prestadores de la obra social. Uh-huh. Habemos muchos plásticos que no somos prestadores, por ejemplo, yo no trabajo con obras sociales, pero el paciente que tiene una cobertura que sí le responde, sí le
una
cubre.
Prepa.
Claro.
Y las obras sociales en general No parece ser.
No, obras sociales no, a menos que sea reparadora.
Bueno, nos vamos yendo, se nos fue el tiempo, la verdad que es hermoso el programa, nos gustaría quedarnos acá hablando con el doctor Juan y con el doctor Román. Pero volvemos el próximo viernes, aquí a las 21 horas, Amadeus, festejando los 12 años del mundo de la salud. Así cuando empezamos hace mucho tiempo, le mando un gran saludo a quien era nuestra locutora, a Natalia Frank y a todo el equipo que conformaba el programa, que vamos a hacer alusión a eso. Bueno, tengan ustedes muy buen fin de semana, que lo pasen realmente regio, como dice mi querido amigo Martín Bullis. Chao.
Los invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el próximo viernes a las 21 horas por Radio Amadeus, FM 91.1. También por la aplicación Radio Amadeus 91.1 y por internet en radioamadeus.com.ar. El Mundo de la Salud, todos los viernes a las 21 horas en Amadeus 91.1. Tengan ustedes muy buenas noches.